Sección 5. La profecía de Ezequiel 4. Que ocurrió dentro de los 390 días. Yo te he dado los años de tu maldad por el número de los días, 390 días, y llevarás la maldad de la casa de Israel. Y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Ezequiel 4, 5, 6. La profecía del cuarto capítulo de Ezequiel encuentra su cumplimiento en nuestros tiempos. Esta profecía no puede referirse al Israel de la carne, aunque se trata de un periodo de 430 años casi en la misma manera que la profecía hecha a Abraham. Entonces dijo a Abraham: ten por cierto que tu simiente será peregrina en tierra no suya, y servirá a los de allí, y serán por ellos afligidos 400 años. Génesis 15, 13. Pero Éxodo 12, 40 dice: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto, fue 430 años. Así que la profecía de Abraham fue en dos secciones, siendo primero 400 años, y luego 430 años. La profecía de Ezequiel está hecha exactamente de la misma manera, en dos secciones, pero no el mismo número de años en cada sección. En lugar de 400 años, tenemos 390, y en lugar de 30 años, tenemos 40, haciendo el mismo total de 430 años en cada caso. Si esta profecía tuviera referencia con la profecía hecha a Abraham, debería haber el mismo número de años en cada sección, pero puesto que no es la misma, debe ser otro periodo de tiempo. De nuevo, la profecía del Israel de la carne es que ellos deberían peregrinar y ser afligidos 430 años, pero esta profecía de Ezequiel dice en el verso 13: y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo, entre las gentes a donde los lanzaré yo. Por lo tanto, es evidente que esta profecía se refiere a otro periodo de tiempo y experiencia que la experiencia de Israel en Egipto. La profecía hecha a Abraham de 430 años terminó cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, lo cual es de acuerdo a la cronología bíblica versión King James en 1491 a.C. De acuerdo a la misma cronología, el periodo de 430 años de los hijos de Israel había terminado 896 años antes que se le diera a Ezequiel la visión de su profecía, y él pone la profecía en el futuro, porque usa el tiempo futuro. Así comerán los hijos de Israel su pan inmundo. Así que es totalmente imposible para formar la conclusión que estas dos profecías tratan con el mismo periodo y experiencia de Israel en Egipto. Este periodo por Ezequiel no tenía referencia con el Israel de la carne en el tiempo de Ezequiel, porque el Señor dijo Ezequiel 4, 5: yo te he dado los años de tu maldad por el número de los días, 390 días. Y llevarás la maldad de la casa de Israel. En este verso el Señor dijo que los 390 días o años son por la maldad de la casa de Israel, pero en el siguiente verso el periodo de 40 años se refiere a Judá. Y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá. Por lo tanto, se refiere a Israel y Judá. El reino de las 12 tribus de Israel fue dividido en dos divisiones en sus primeros años, es decir, Israel y Judá. Pero cuando Ezequiel tuvo esta visión solo había una división, porque las 10 tribus habían sido conquistadas y quitadas en 721 a.C., 126 años antes que se hiciera esta profecía, de acuerdo a la misma cronología. Siendo en el futuro, la profecía, entonces, no se refiere al Israel de la carne. Este periodo de 430 años todavía nunca ha sido aplicado a ningún tiempo o pueblo en el pasado, y por lo tanto, nunca ha sido explicado, al igual que muchas otras profecías que nunca fueron entendidas hasta que encontraron su cumplimiento. Si el tiempo de su cumplimiento ha llegado, solo entonces entenderemos esta predicción. Comenzaremos del cuarto verso en adelante, después tomaremos los primeros tres y los últimos dos versos. El Israel de la carne era un tipo del Israel de la promesa 144.000, como se explicó en las páginas 64 al 113. La experiencia de los hijos de Israel en Egipto fue un retrato de nuestra denominación, así su experiencia está siendo reproducida en cada detalle con este pueblo, y si hay 430 años conectados con el Israel de la carne, entonces el mismo periodo de tiempo debe estar conectado con el verdadero. El periodo de 430 años por Abraham no solo tenía que ver con el antiguo Israel, sino son Abraham, Isaac y Jacob también. La profecía de Abraham de 430 años comenzó con el llamado a salir de Ur y terminó en el monte Sinaí. Pero estos 430 años que terminaron en el monte Sinaí fueron un tipo como se explicó en las páginas 108, 109. Los 430 años típicos profetizados a Abraham comenzaron con el verdadero Israel nuestro tiempo con Martín Lutero, como se explicó en las páginas 108 al 11, por lo tanto ambas profecías, la de Abraham y la de Ezequiel, se refieren al mismo periodo en nuestro tiempo. La de Abraham está como un tipo, pero la otra es una profecía directa, y ambas corren paralelas en nuestro tiempo. Podemos suponer que el periodo de 390 años comenzó en 1500 después de Cristo, cuando Lutero encontró la Biblia, y terminó en 1890 después de Cristo, donde comenzó el periodo de los 40 años, que terminaría en 1930. Sin embargo, no podemos señalar el día o mes exacto, o ni aun el año, porque aún no sabemos el día exacto del llamado de Lutero. 2. La profecía trata con el año judío o quizá el año hebreo, por lo tanto, es una cuestión de meses que no podemos determinar. Quizá va hasta 1931, o aún después, si las coincidencias como se explicó en la gráfica, páginas 112, 113, no fueron designadas divinamente para mostrar este hecho. Se puede hacer la pregunta, ¿por qué Dios haría una profecía de la misma cosa? Porque la antigua profecía el tipo solo da los detalles desde el comienzo del mensaje del tercer ángel hasta el cumplimiento de Ezequiel 9. La profecía de Ezequiel da la información en detalles desde el comienzo de la reforma de Lutero hasta Ezequiel 9, el sellamiento de los 144.000, y desenrolla el rollo. No se comprende todavía todo referente a este asunto, ni se comprenderá hasta que se abra el rollo. Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 371. Hace claro que hay un periodo de 430 años desde la reforma de Lutero hasta la purificación de la Iglesia, como trataremos de demostrar por la profecía de Ezequiel que citamos aquí. Y tú dormirás sobre tu lado izquierdo, y pondrás sobre él la maldad de los hijos de Israel. El número de los días que dormirás sobre él, llevarás sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de tu maldad por el número de los días, 390 días, y llevarás la maldad de la casa de Israel. Y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Y tú toma para ti trigo, y cebada, y habas, y lentejas, y mijo, y avena margen, espelta. Véase la versión King James, en inglés, y ponlo en una vasija y hazte pan de ello el número de los días que durmieres sobre tu lado. 390 días comerás de él. Y la comida que has de comer será por peso de 20 siclos al día. De tiempo en tiempo la comerás. Y beberás al agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo beberás. Ezequiel 4, 4 al 6, 9 al 11. Se le ordenó a Ezequiel que se durmiera sobre su lado izquierdo por 390 días durante cuyo tiempo había de comer y beber. Después que hubieran terminado los 390 días, debía voltearse del lado derecho y dormiría 40 días, pero durante este tiempo no debía comer. Los 390 días son 390 años literales de acuerdo a la última parte del verso 6. Como hemos hecho la aplicación, los 390 años comenzaron con Lutero y terminaron en 1890. Durante este periodo de tiempo se le dijo a Ezequiel que comiera y bebiera mientras dormía sobre su lado izquierdo. ¿Qué se le dijo que comiera? 6 variedades de alimento. Es decir, trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y espelta margen. No debemos entender que estas 6 variedades son alimento material para sustentar la vida física, sino como símbolo de alimento espiritual, doctrinas de 6 variedades para sustentar la vida espiritual. Si estos no fueran símbolos de la verdad, el Señor no le hubiera pedido a Ezequiel que obtuviera un número específico de cereales, y que los debía poner en una vasija, y hacerlos en cierto pan, y comerlos a un tiempo especificado, en una manera particular, con medidas de agua fijas. Estas seis doctrinas pueden ser representadas por seis pasos hacia arriba la reforma. Un esfuerzo para traer la iglesia a un estado de pureza. Trigo, símbolo de fe. La primera porción de alimento espiritual o verdad que habíamos de recibir, representada por el trigo, era la fe, que enseñó Lutero, como esta doctrina fue el justo por la fe vivirá. El trigo, que simbolizó la doctrina que Lutero nos dio, debe ser perfecta en sí para ser un símbolo perfecto de esa doctrina. Note, la verdad del trigo siempre ha sido usado por todas las generaciones, y todos lo usan y es difícil hallarse sin él. Así también, todos deben tener la doctrina de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, así dice la Biblia. No solo los cristianos, pero otras religiones deben tener fe como también deben tener trigo. Aun el infiel y el ateo debe ejercer fe en lo que cree. Podemos ver qué inspiración usa la clase de símbolo correcto para representar la doctrina de la fe. Cebada, símbolo del espíritu. La segunda porción de alimento, o verdad que debíamos tener, fue representada por cebada. John Knox fue el segundo hombre que dio el segundo paso enseñando la doctrina representada por la cebada, la cual fue la verdad del Espíritu Santo. La cebada no es tan común, o ampliamente usada como el trigo. De hecho, poca gente la usa, y eso, muy rara vez. Mucha gente no sabe lo que es la cebada. Al igual que con la doctrina del Espíritu Santo. Mientras algunos cristianos creen la doctrina del Espíritu Santo, otros no la creen. Algunos no entienden cuál es la verdad del Espíritu, al igual que algunos no saben lo que es cebada. Así el símbolo que representa la segunda doctrina es perfecto, al igual que el primero. La experiencia de Gedeón con el sueño de los madianitas del pan de cebada que trastornaba la tienda demuestra lo mismo. Léase Jueces 7, 13, 14. Habas, símbolo de la gracia. Las habas son tan amplia y comúnmente usadas por toda la gente y todas las generaciones, al igual que el trigo. John Wesley, el tercer hombre en la escena de acción como un gran reformador, dio el tercer paso hacia arriba enseñando la doctrina de la gracia, que fue representada por las habas. Todos creen en la gracia. Tanto que, los hombres no temen a Dios más, y han declarado que su ley es inválida. Él es tan benigno, y tan misericordioso, dicen, y puesto que estamos bajo la gracia, Dios no hará bien ni mal. Así, los cristianos estos días han pervertido su verdadero significado, al igual que a todos les gustan mucho las habas, y han pervertido el nombre propio llamándolas puerco y habas. ¿Qué otro símbolo más apropiado podría haber sido escogido para representar la doctrina de la gracia que el que Dios ha seleccionado? Lentejas, tipo de la doctrina del bautismo por inmersión. Las lentejas se usan para representar la cuarta porción de verdad. A Alexander Campbell se le da el crédito de dar el cuarto paso hacia arriba enseñando la doctrina del bautismo por inmersión, simbolizada por las lentejas. La variedad lentejas que representa la cuarta doctrina, el bautismo por inmersión, no es conocida o usada tanto como la cebada, al igual que con la verdad del bautismo por inmersión. El bautismo por inmersión en la manera antigua generalmente no se practica, así como las lentejas generalmente no se usan. De nuevo, Dios ha usado la clase de símbolo correcto para representar esta porción de verdad. Mijo, símbolo de los 2300 días. La quinta porción de verdad está representada por el mijo, y el quinto reformador fue Guillermo Miller. Él enseñó la profecía de Daniel 8:14, que fue la doctrina de los 2300 días. El mijo casi no es conocido, y los que saben que es dicen que es de poco valor, meramente una hierba silvestre con escasamente poco valor de cultivo, y no deseada por nadie. No obstante, es un buen cereal. Al igual que la doctrina enseñada por Miller. Nadie hace uso de ella y los adventistas del séptimo día prácticamente son el único pueblo que la enseña. Los que no aceptan esta doctrina dicen que es sin valor, y acusan a Miller de ser un falso profeta. Aunque es una profecía sorprendente y revela una gran verdad, con todo la gente no la acepta. Es inútil, sin valor espiritual, y no necesitamos de ella, es el clamor. De nuevo se hace la pregunta, ¿se podría encontrar un símbolo mejor que el mijo para representar la doctrina de los 2300 días? Avena espelta, símbolo del sábado en conexión con el santuario. El último cereal mencionado en la profecía de Ezequiel es la avena, que representa la sexta verdad o doctrina, que es la verdad del sábado en la luz dada por la hermana E. G. White en conexión con el santuario celestial. La definición de espelta, como está en el Margénesis versión King James, inglés de acuerdo al diccionario estándar, es la siguiente: un cereal intermedio entre trigo y cebada. Era el cereal principal del antiguo Egipto, que es probablemente el centeno en el tiempo de Moisés, pero cultivado ahora principalmente en Suiza, sur de Alemania y norte de España. La avena o espalta es un cereal antiguo, usado en el antiguo Egipto en los días de Moisés, y era el centeno en los días de José. Así es el sábado una verdad antigua que se originó en el jardín del Edén, y fue el último acto registrado de la creación. Era la verdad en los días de Moisés, el primer hombre en la Biblia que instituyó la observancia del sábado. La avena es un poco mejor conocida que el mijo, y tiene algún valor de cultivo, pero solo en ciertas porciones del globo, así como el sábado es mejor conocido que los 2300 días. ¿Se atreverá alguien a decir que todos estos no son símbolos perfectos, o que solo es cierta interpretación de hombre, y solo un accidente, o por casualidad, y con todo encajar tan perfectamente? Pero hasta aquí solo una fase ha sido explicada. Todo en una vasija. El Señor le dijo al profeta Ezequiel, ponlo en una vasija. Verso 9. Ahora se considerará si realmente él puso todas estas doctrinas en una vasija. Lutero creyó en la doctrina que él enseñó, pero el gran enemigo inundó la iglesia con engaño. No argumentando la verdad. No, número, sino sugiriéndole a la gente que ahora ellos tenían toda la verdad, y que seguramente estaban en lo correcto, endureciendo así sus corazones contra más luz. Pronto vino verdad adicional, pero Satán ya había inundado la iglesia con sus agentes, y se levantó el prejuicio contra la nueva luz. El resultado fue que la mayoría rechazó la verdad. Fueron pocos los que vieron la luz, y como generalmente es el caso, fueron botados de la iglesia. La necesidad dio nacimiento a un nuevo movimiento, o denominación. Tal ha sido la experiencia con la iglesia en cada desarrollo de la verdad hasta nuestro propio tiempo. De igual manera, la verdad representada por la cebada al espíritu fue rechazada por los que habían aceptado la doctrina simbolizada por el trigo, la fe. Knox creyó en toda la verdad que tenía y también toda la verdad que enseñó Lutero. De esta manera el trigo y la cebada estaban en una vasija y dieron el segundo paso. Después tenemos la verdad simbolizada por las habas, la gracia, y presentada por Wesley, quien también creyó en las verdades enseñadas previamente por Lutero y Knox, que estaban representadas por el trigo y la cebada. Se dio el tercer paso, y el trigo, la cebada y las habas estaban en una vasija. La cuarta verdad fue representada por las lentejas, el bautismo por inmersión, y enseñada por Campbell, quien creyó en las doctrinas de Lutero, Knox y Wesley. Así el trigo, cebada, habas y lentejas fueron llevadas al cuarto paso, y en una vasija. La quinta verdad, los 2300 días, fue representada por el mijo, y este paso hacia arriba fue hecho por Guillermo Miller, quien creyó en todas las verdades simbolizadas por el trigo, cebada, habas y lentejas. Se hizo el quinto paso y las cinco variedades de alimento o verdad fueron llevadas en una vasija. Ahora llegamos a la última variedad de los cereales. Espalta. El sábado, en conexión con el juicio. No es un hecho que la denominación adventista del séptimo día cree en todas estas verdades: el trigo, la fe, cebada, el Espíritu Santo, habas, la gracia, lentejas, inmersión, mijo a los 2300 días. Espelta el sábado, con la verdad del santuario. Note que el Señor dijo, ponlo en una vasija. No dijo que en dos, o más, sino una. No hay otro pueblo aparte de los adventistas del séptimo día que crea en los 2300 días la purificación del santuario, y es esta denominación vasija la que enseña todas estas seis doctrinas representadas por las seis variedades de alimento. Así la profecía encuentra su cumplimiento en nuestro tiempo, y estamos asombrados con la dificultad para comprender la gran sabiduría del Señor nuestro Dios. Pan de cebada. El Señor le dijo a Ezequiel, y comerás pan de cebada. Verso 12. Porque el trigo, habas, lentejas, mijo y avena hechas como pan de cebada, ¿por qué no como pan de trigo, o pan de alguno de los otros cereales? La verdad del Espíritu Santo fue representada por la cebada, como se explicó en la página 118. Por esta razón se le dijo a Ezequiel que lo hiciera pan de cebada, significa que la verdad vino por el poder del Espíritu Santo, y no por la ayuda de los hombres. He puesto sobre ti cuerdas. Citando el verso 8, leemos. Y he aquí he puesto sobre ti cuerdas, y no te tornarás de un lado al otro, hasta que hayas cumplido los días de tu cerco. El profeta estuvo acostado sobre su lado izquierdo 390 días. Durante este tiempo debía comer las variedades de alimento. ¿Pero por qué sobre su lado izquierdo? ¿Por qué no sobre el derecho? Porque el símbolo A habría sido perfecto si él se acostara sobre su lado derecho mientras comía. El estómago del hombre está en forma como de media luna, con un cuello angosto a la derecha como un escape. Si el hombre se acuesta sobre su lado izquierdo, el escape está hacia arriba, contra la gravedad, y por consiguiente sería difícil vaciarse, lo cual causaría que el alimento permanezca dentro. Si no haya sido por las cuerdas que el Señor puso alrededor de Ezequiel, él se hubiera volteado a su lado derecho, arruinando así el símbolo. El significado es que aunque el gran enemigo trató de arrancar cada verdad por el prejuicio e insinuaciones, y echar fuera de la iglesia a los que estaban enseñando estas nuevas verdades como ha sido en cada caso en el pasado, no obstante Dios vio que cada verdad permanecería hasta que él las pusiera en una vasija, y así es. Y beberás agua. Y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin. De tiempo en tiempo beberás. Verso 11. El agua, cuando se toma, da vida. Sin ella, la existencia sería imposible. Cristo, hablando a la mujer en el pozo, dijo: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, para siempre no tendrá sed. El agua que yo le daré, será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:14. Cristo se refería al agua como símbolo de vida eterna. El significado del símbolo de tomar el agua con el pan de cebada es que las almas serían salvas por cada nueva verdad del Espíritu de vida. Comida por peso, agua por medida. Versos 10, 11. Y la comida que has de comer será por peso. Y beberás el agua por medida. La medida y el peso son símbolos que significan que Dios solo daría la verdad por medida, de a poquito. Como dice la profecía, de tiempo en tiempo comerás y beberás, y así Dios ha dado la luz de a poquito como podemos entenderla. Ha venido en su exacto orden bíblico fe, espíritu, gracia, bautismo, el tiempo del fin, y el sábado reposo. Abraham, el padre de los fieles, es el símbolo de la fe. Isaac, el símbolo de la verdad del Espíritu, pues la Biblia dice que fue nacido del Espíritu. Jacob, el símbolo de la gracia, porque era un pecador, si no fuera por la gracia de Dios, no hubiera prevalecido. El movimiento del Éxodo es el símbolo del bautismo, porque leemos en 1 Corintios 10, 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La vida en el desierto es el símbolo de la cuestión del santuario al fin de los 2300 días. Fue en el desierto que el santuario celestial fue descrito por el terrenal. La tierra prometida es el símbolo del reposo del sábado. En la tierra prometida habían de reposar si hubieran echado los paganos, pero por orgullo nacional e incredulidad, no obtuvieron el reposo prometido. La desobediencia de Israel en la tierra prometida es símbolo de nuestro fracaso en obedecer a Dios en el tiempo presente. Explicación de los versos 12, 14, 15. Tan maravillosa profecía, la parte más triste está por ser dicha ahora. La escritura que será citada quizá nunca ha sido leída públicamente, o reproducida en alguna literatura, pero si nunca iba a ser estudiada, leída en público o publicada, Dios nunca la habría puesto en la Biblia. Sin embargo, allí está, sin duda con un propósito, y debe ser considerada. La cita como se encuentra en los versos 12, 14, 15, dice lo siguiente. Y lo cocerás a la vista de ellos sobre fuego de excremento humano. Y dije a Señor Jehová, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi mocedad hasta este tiempo comí cosa mortecina ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Y respondióme: he aquí te doy estiércol de bueyes en lugar de excremento de hombre, y dispondrás tu pan con ellos. Se le dijo al profeta que él no podía usar leña, o carbón sobre lo cual cocinar los panes, pero que podía usar excremento humano. Para Ezequiel esto era muy repulsivo, y pidió ser eximido. El Señor hizo le dio permiso, no por constreñimiento, sino solamente por causa de Ezequiel, diciéndole a Ezequiel que lo cociera con estiércol de bueyes. El verso 13 da una explicación del símbolo. Y dijo Jehová: así comerán los hijos de Israel su pan inmundo, entre las gentes a donde los lanzaré yo. El símbolo es: cada porción de verdad que ha venido hasta ahora, ha sido contaminada, incluyendo la última el sábado, a pesar de todas las instrucciones que nos han sido dadas, línea sobre línea y precepto sobre precepto. El cuadro dice la historia. Los símbolos no mienten. En lugar de ofendernos porque nos dicen nuestros fracasos, solo deberíamos alabar a Dios porque en su misericordia ha hecho un llamado de reforma, para que no seamos dejados para perecer en nuestros pecados, sino que nos ha dado una oportunidad para elegir a quién serviremos. Puede surgir la pregunta: ¿cómo hemos contaminado la verdad de Dios? Solo una de las muchas referencias citaremos aquí. Volumen 1, páginas 471-472. Inglés. Un gran error ha sido hecho por algunos que profesan la verdad presente, al introducir mercancía en el curso de unas series de reuniones. Los ministros se han parado en el púlpito y han predicado el más solemne discurso, y después por introducir mercancía, y actuado la parte de un vendedor, aún en la casa de Dios. La carga de vender nuestras publicaciones no debería caer sobre los ministros que trabajan en palabra y doctrina. Joyas de los Testimonios, volumen 3, página 254. He visto a nuestro instructor Cristo señalar vestiduras que se daban por justicia. Al desgarrarlas puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me dijo: ¿no puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la corrupción de su carácter? ¿Qué, pues, la ciudad fiel ha venido a ser una ramera? La casa de mi padre es hecha un lugar de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divinas. Por esta causa hay debilidad y falta de fuerza. Así tenemos prueba que toda verdad hasta ahora ha sido contaminada, incluyendo el sábado. Los 40 días y qué ocurrió en ellos. Hasta aquí, los 390 años han sido explicados, y ahora consideraremos los 40 días, o años. Después que Ezequiel había completado los 390 días, se le dijo que Achora se volteara a su lado derecho y durmiera sobre él 40 días. A diferencia de los 390 días, no había de comer nada, sino ayunar todos los 40 días, y durante este periodo de tiempo había de dormir sobre su lado derecho. Como explicamos antes, si uno se duerme sobre su lado izquierdo, el estómago no puede vaciarse. Pero ahora él debe dormir sobre su lado derecho. Esta posición le daría a su estómago la oportunidad de vaciarse. Naturalmente, si el estómago se vacía y no puede tomar más alimento, estará hambriento, símbolo de hambre espiritual. El símbolo es que la iglesia ha estado en una decadencia espiritual por 40 años, y no ha tenido nuevo alimento espiritual del cual alimentarse. Alguien puede decir: tenemos la Biblia y los testimonios y nos alimentamos de ellos. Es verdad que los tenemos, pero han estado cerrados para nosotros, porque no hicimos uso correcto de la verdad que teníamos, y es un hecho que la iglesia no ha tenido nueva luz sobre las escrituras que no fuera entendida hace 40 años. El periodo de 40 años comenzó en 1890, de acuerdo a la gráfica en las páginas 112, 113, en cuyo tiempo terminaron los 390 años. El tiempo casi ha transcurrido, y ahora debemos tener alimento o moriremos, y Dios en su misericordia se ha acordado de su pueblo y les está enviando una invitación para acercarse a otro buen banquete. ¿Se acercará usted, hermano, a la gran cena? ¿O dará una excusa? Dirá: he comprado una hacienda, y necesito salir y verla. Te ruego que me dispenses. O su respuesta será: he comprado 5 yuntas de bueyes, y voy a probarlos. O será que usted: acabo de casarme, y por tanto no puedo ir. Recuerde que los pobres, los mancos, y cojos, y ciegos, de los caminos y vallados no vacilarán, y la casa se llenará. porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados, gustará mi cena. Véase Lucas 14, 16 al 24. 7. Número perfecto. En esta profecía encontramos que solo hay 6 porciones, y solo se han hecho 6 pasos. Lutero, Knox, Wewley, Campbell, Miller y Wett. El número 6 no es un número perfecto. Es evidente entonces, que todavía hay otra porción que les seguirá, y un paso que subir. 7 es el número bíblico perfecto. La pregunta es, ¿por qué no se incluyó la 7ª porción en esta profecía? Porque las 6 fueron contaminadas. Contaminadas por la preparación del hombre, las ideas del hombre. Y otros planes han sido introducidos y seguidos, lo cual, a la vista de Dios son como excremento. No será así con la 7ª, porque es la última. Esta debe ser pura. Esta última porción, pura e inmaculada, está representada por el ángel de Apocalipsis 18:1. Después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo grande potencia. Y la tierra fue alumbrada de su gloria. Es en este tiempo que se cumplirá la profecía de Isaías. Isaías 52:1-2. Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión. Vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa. Porque nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo. Levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. La iglesia de Dios pura. Note la última parte del primer verso. Porque nunca acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Siempre ha estado en la iglesia el incircunciso, el inmundo y el inconverso, en toda su historia, pero aquí el profeta declara que nunca más. Demos gracias a Dios por su preciosa promesa, y por la revelación de su palabra. Sofonías también declara, el resto de Israel no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Porque serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los espante. En Profetas y Reyes, página 535, leemos. Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final. Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden, ha de salir a todo el mundo. Vencedora y para vencer. Se puede explicar que esto nos trae al comienzo del 7º sello de Apocalipsis 8:1. La iglesia en el 7º paso, bajo el 7º sello, y bajo la 7ª trompeta. Por esto sabemos que estamos en las fronteras de la eternidad. Expresarán los labios de alguno de nosotros las palabras. Pasóse la siega, acabóse el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Pero ¿cómo lograremos esta perfección? No será fácil. Al menos que hagamos un esfuerzo nunca lograremos la marca, porque el enemigo no deja una cuerda suelta. Él ha interferido siempre, en todo paso, y en cada parte de la verdad, y ahora sus planes son más fuertes que nunca antes. Sin embargo, la profecía ha declarado que los 144.000 no han doblado la rodilla ante Baal, y en sus bocas no ha sido hallado engaño. Porque son sin mácula delante del trono de Dios. Actualmente la denominación emplea 10.000 obreros evangélicos, pero ¿qué será cuando los 144.000 sin engaño, mancha ni arruga, o cosa semejante, llenos del Espíritu de Dios, circunden el globo? Tal es el comienzo del 7º paso. No es extraño que el profeta declarara, nunca más acontecerá que venga a ti incircunciso ni inmundo. Y la haré una nación robusta. Miqueas 4:7. Mientras que la profecía de los 430 años encuentra su comienzo con la reforma de Lutero, y los otros, la lección es para este tiempo, y el pueblo de esta época. Nunca antes ha sido entendida esta profecía, y, hasta ahora, nadie recibió mucho de ella, pero cuando el tiempo se ha cumplido, Dios la da a conocer. Así ha guiado a su pueblo continuamente. Ahora consideraremos los versos no comentados. El cerco. Y tú, hijo del hombre, tómate un adobe, y ponlo delante de ti, y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Ezequiel 4:1. La traducción hebrea dice, graba sobre él una ciudad. Es decir Jerusalén, la ciudad un símbolo de la membresía de la iglesia. A Ezequiel se le dijo que grabara una ciudad, y la llamara Jerusalén, y debía ser grabada sobre un adobe. papel o piel no servirían, porque no serían tan durables como un adobe. Si es grabada en un adobe no puede ser borrada. La idea es que la profecía seguramente acontecerá, y una vez después que sea historia, uno no puede borrar las cosas pintadas. Está allí por todas las edades. El adobe mencionado aquí no es fabricado. Es un adobe luminar natural, y explotado en grande, losas separadas que en ciertas secciones de ese país se encuentran en gran abundancia. Es usado mayor o exclusivamente para techos y pisos. Verso 2. Y pondrás contra ella cerco, y edificarás contra ella fortaleza, y sacarás contra ella baluarte, y asentarás delante de ella campo, y pondrás contra ella arietes alrededor. Pondrás contra ella cerco. Es decir, invadir la ciudad, la iglesia por un ejército para obligar su entrega. Esforzarse para obtener posesión de la cuidad, la iglesia. Y edificarás contra ella fortaleza. Una fortaleza alrededor de la cuidad la hace segura, así que edificar contra ella fortaleza significa asegurarse que nadie escape. Y sacarás contra ella baluarte. La palabra baluarte en la traducción griega se traduce proomata, que significa muros, lo cual es una presa o terraplén alrededor de una fortaleza, haciendo así todo esfuerzo y precaución para asegurar la ciudad. Asentarás delante de ella campo. Es decir, hacer lugares de alojamiento temporales. La idea es, hacer preparación para permanecer allí hasta que se ha conquistado la ciudad. Y pondrás contra ella arietes alrededor. O, como dice en el margen, principales líderes. Que significa un instrumento con el cual golpear o pegar. Ariete. En inglés se usa la palabra ram, que significa carnero, es una oveja macho, lo cual se usa como símbolo de los hombres de Dios, y ellos han de batear alrededor hasta que la ciudad sea tomada. El instrumento con el que ellos batean es una verdad bíblica clara, cortante y convincente. La ciudad. Jerusalén es la iglesia de Dios. Es decir, los adventistas del séptimo día Israel. Dios mismo organizó esta iglesia por un profeta, y hay mucha diferencia entre esta iglesia, y las iglesias durante la Reforma desde el tiempo de Lutero en adelante. Dios permitió que su pueblo fuera echado de la iglesia por la mayoría en tiempos pasados, y fueron obligados a comenzar otro movimiento hasta el siguiente paso que tenían que hacer, y así sucesivamente. En este caso, Dios tratará con todo el cuerpo. Los que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en la iglesia serán sellados por el varón con el tintero de escribano. Los que están determinados a hacer el mal, es decir, hacer contrario a las reglas puestas por el Espíritu de Dios por medio de los testimonios para la iglesia, serán destruidos por los cinco varones con las armas de destrucción de Ezequiel 9. Nadie puede escapar, porque la ciudad está sitiada, fortificada y asegurada. Es un hecho, que en cada época donde Dios demostró su verdad y propósito en líneas claras, después de ser rechazada, ese pueblo sufrió la venganza del poderoso y gran Dios. Por ejemplo, los antediluvianos, las ciudades de Sodoma, Egipto, los cananeos, Babilonia y la antigua Jerusalén. Separación en principios. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella, y será en lugar de cerco, y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. Verso 3. Tómate también una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre ti y la ciudad iglesia. Un símbolo de una impregnable separación entre las dos clases. Esto no significa que ellos no se ven, o se hablan uno al otro, sino una separación en principios, regla o guía. Afirmarás luego tu rostro contra ella. Como un general de ejércitos afirma su rostro contra otra nación, con el intento de conquistar. Es señal a la casa de Israel. La señal los que son marcados o sellados. Es decir, los 144.000, porque ellos son Israel, el verdadero. Tiempo de hambre espiritual. Díjome luego, hijo del hombre, he aquí quebrantaré el sostén del pan en Jerusalén, y comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto. Porque les faltará el pan y el agua, y se espantarán los unos con los otros, y se consumirán por su maldad. Versos 16, 17. El verso 13 se aplica al tiempo de los 390 años. Los versos 16, 17, al tiempo de los 40 años. El comienzo del verso 16 muestra que hay una pausa o interrupción en la profecía, porque leemos: por otra parte me dijo, es decir, también o además. Véase la versión King James en inglés. He aquí quebrantaré el sostén de pan en Jerusalén. Yo cortaré, o disminuiré. Comerán el pan por peso y con angustia. Y beberán el agua por medida y con espanto. Es decir, escasamente, hasta que su abastecimiento de pan se agote, y tengan hambre. Espanto. Espantamiento. Es decir, diremos que tenemos la verdad, o somos el pueblo de Dios, pero no entendemos por qué tal y tal cosa. Falta el poder y hay algo mal. El verso 17 es el cumplimiento de la profecía que contiene el verso 16. La versión Douay parece hacer lo más claro, de la cual se cita aquí el verso 17. Para que cuando les falte el pan y el agua cada uno caiga contra su hermano, y desfallezcan en su iniquidad. El comienzo del verso en griego y búlgaro es el mismo, con la excepción que se usa la palabra gente en lugar de hermano. La traducción hebrea la interpreta: para que necesiten pan y agua, y se confundan uno con el otro y se consuman en su iniquidad. Para que cuando les falte el pan y el agua cada uno caiga. Douay. Es decir, en el tiempo del periodo de los 40 años, se agotará su abastecimiento de pan y agua espiritual y realmente tengan hambre, para que descubran su error. Citando Testimonios para Ministros, página 419. Dios requiere ciertas cosas de sus hijos. Si ellos dicen no renunciaré a mis ideas para hacer esto, el Señor les permite obrar de acuerdo con su supuesto buen juicio sin la sabiduría celestial, hasta que este texto Isaías 28, 13 se cumpla. No habéis de decir seguiré la dirección del Señor hasta un cierto punto que esté de acuerdo con mi juicio, aferrándoos entonces a vuestras propias ideas, negándoos a ser modelados a la semejanza del Señor. Hágase la pregunta: ¿es esta la voluntad del Señor? Y no, ¿es esta la opinión, el juicio de? La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados, y presos. Isaías 28, 13. Testimonios para Ministros, páginas 105 al 107. No hemos de pensar, como los judíos, que nuestras propias ideas y opiniones son infalibles. Ni, como los papistas, que ciertos individuos son los únicos guardianes de la verdad y el conocimiento, y que los hombres no tienen derecho a investigar las escrituras por sí mismos, sino que deben aceptar las explicaciones dadas por los padres de la Iglesia. Los que permiten que el prejuicio impida que la mente reciba la verdad, no pueden ser receptáculos de la iluminación divina. Sin embargo, cuando se presenta una interpretación de las Escrituras, muchos no preguntan: ¿es correcta? ¿Está en armonía con la palabra de Dios? Sino quien la sostiene, y a menos que venga precisamente por el medio que a ellos les agrada, no la aceptan. Tan plenamente satisfechos se sienten con sus propias ideas, que no quieren examinar la evidencia bíblica con el deseo de aprender, sino rehúsan interesarse, meramente a causa de sus prejuicios. El Señor a menudo obra donde nosotros menos lo esperamos. Nos sorprende al revelar su poder mediante instrumentos de su propia elección, mientras pasa por alto a los hombres por cuyo intermedio esperábamos que vendría la luz. Dios quiere que recibamos la verdad por sus propios méritos, porque es la verdad. Pero guardaos de rechazar aquello que es la verdad. El gran peligro para nuestros hermanos ha sido el de depender de los hombres, y hacer de la carne su brazo. Los que no han tenido el hábito de escudriñar la Biblia por sí mismos, o de pesar la evidencia, tienen confianza en los hombres prominentes y aceptan las decisiones que ellos hacen. Y así muchos rechazan precisamente los mensajes que Dios envía a su pueblo si esos hermanos prominentes no los aceptan. Nadie debe pretender que tiene toda la luz que existe para el pueblo de Dios. El Señor no tolerará esta condición. Él ha dicho: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje para este tiempo. Suponed que un hermano sostiene un punto de vista que difiere del vuestro, y que viene a vosotros, proponiéndoos que os sentéis con él para hacer una investigación de ese punto de las Escrituras. Debéis levantaros, llenos de prejuicio, y condenar sus ideas, negándoos a escucharlo imparcialmente. El único procedimiento correcto sería el sentaros como cristianos para investigar la posición presentada a la luz de la palabra de Dios, la cual revelará la verdad y desenmascarará el error. El ridiculizar sus ideas no debilitará su posición en lo más mínimo si fuera falsa, ni fortalecerá vuestra posición si fuera la correcta. Si las columnas de nuestra fe no soportan la prueba de la investigación, es tiempo de que lo sepamos. Ningún espíritu de fariseísmo debe tener cabida entre nosotros. Aunque uno pueda tercamente refutar la aplicación directa de las escrituras citadas aquí, ciertamente nadie dudaría de la lección que enseña esta publicación y todavía pretender estar en armonía con el movimiento.